Pero si insisto, yo sé muy bien de conseguir. nosotros los textileros, los que hemos pasado una y mil crisis, sabemos lo que es esto.
Claro.
Nosotros cumplimos, el 30 de noviembre cumplimos 65 años en plaza.
Uh-huh.
Así que te puedo hablar un cachito de la industria textil.
Una vida.
Te puedo hablar un cachito de las distintas experiencias.
Sí.
Con todo eso, sí. En la última crisis que vos mencionaste, de 100 personas caímos a 12 y hoy nos recuperamos en estos últimos 15 años y nos recuperamos y ahora tenemos 110 personas de nuevo y lamentablemente entramos en el ciclo destructivo que no tiene ninguna posibilidad de competir.
Uh-huh.
Porque si vos analizás, que vos hablabas de Kevinston recién,
sí.
Pero si vos analizás que, por ejemplo, un obrero, una obrera en Miamar, que está sentada atrás de una máquina de coser,
uh-huh.
gana 85 veces menos que una obrera de la confección en Argentina,
sí.
Te das cuenta rápidamente que no es un problema de dólar, que no es un problema de tecnología, sino que es un problema de qué queremos nosotros para nuestra sociedad. Y nosotros queremos una sociedad inclusiva, nosotros queremos una sociedad abarcativa y queremos vivir en un país vivible, no queremos un país de esclavos.
Muy bien. Raúl, todo esto que uno está intentando contar desde la campaña electoral y que no ha encontrado, sobre todo en los más jóvenes, el eco que obviamente esto tendría que haber tenido, sobre todo en los planteles obreros que andan por los 20 y poco, donde no se pudo medir el real poder de fuego del neoliberalismo, o al no tener la experiencia en la piel, ¿no?, sobre lo que había sucedido hace 39 años y en la década del 90. Cuando uno plantea esto, a veces nos están escuchando todavía casi con cierta incredulidad. Sin embargo, todo esto que estamos contando, salvo que los neoliberales dejen de serlo, cosa que parece muy muy difícil, no van a abandonar su naturaleza ni ahora ni nunca, es un camino inexorable. No hay otra forma de que esto salga un poquitito mejor. Esto va a salir así porque es como seguir la receta de una torta, digamos. Si uno cumple con todos los requisitos, la torta saldrá como tiene que salir, y estos muchachos siguen la receta.
Es como el cuento del alacrán, está sí, en su naturaleza.
Bien. Claro, exactamente.
No importa que después termine muriendo,
uh-huh.
o se termine ahogando, está en su naturaleza.
Muy bien.
Y van a hacer lo que indica, como vos bien lo decís, la receta.
Uh-huh.
Lamentablemente la están aplicando rápidamente y con todo rigor.
Sí.
Y con todo rigor desde lo social, desde lo económico y desde lo político.
Exactamente.
Y esto nos preocupa demasiado a los empresarios PYME,
uh-huh.
porque en definitiva estamos pagando y vamos a seguir pagando un costo enorme por la situación que se está planteando.
Uh-huh.
Primero, la caída de la venta hoy es estrepitosa. Nosotros hemos perdido tanto en diciembre como en enero un 50% de venta.
Sí.
Pero esto se basa fundamentalmente en la gran incertidumbre que hay en la plaza.
Claro.
La gente no sabe cómo sigue la película,
uh-huh.
y como no sabe, ante la duda me achico. Ante la duda no compro, ante la duda esperamos.
Uh-huh.
Esperamos y vemos. Y entonces la situación se complejiza enormemente.
Sí.
Ahora, esto se da en los meses donde las fábricas tenemos el mayor gasto, porque tenemos que pagar aguinaldo, vacaciones, sueldos, cargas sociales, sobre todo eso, cuando la tasa bancaria se ha disparado casi 40%.
Muy bien.
Entonces resulta que estamos haciendo una traslación de ingresos del sector productivo al sector financiero enorme.
Uh-huh.
Y si a eso le sumamos el 40 y pico% de devaluación y por lo tanto del aumento necesario de capital, porque todas las materias primas que compramos nosotros las compramos en dólares, así sea empresas nacionales, ¿no?
Sí, claro.
Empresas nacionales, pero pagás en dólares, Entonces resulta que necesitas un 40% más de la mañana a la noche, necesitas un 40% más de capital de trabajo. Con lo cual se hace un cóctel peligrosísimo, y entonces empezamos a ver desocupación, empezamos a ver falta de pago, empezamos a ver problemas sociales, uh-huh. y empezamos con una puja distributiva de pobres contra pobres que termina carcomiendo la base de la PYME argentina, que es el mercado interno.
Este modelo, Raúl, porque ya lo demostraron las dos experiencias anteriores y por supuesto también todas las que han sucedido en Latinoamérica desde el 11 de septiembre del 73 para acá, desde el golpe que terminó con Salvador Allende hasta el presente, tiene como dos combustibles. Por un lado la represión para poder domesticar la protesta obrera o cualquier protesta, y por otro lado el hecho de la necesidad también de desocupación de dos dígitos para cumplir con un montón de preceptos económicos, que se consuma menos acá para poder exportar más, ya sea alimentos, vestimenta o lo que pinte, y por otro lado la necesidad de poder negociar paritarias a la baja, ¿no? Si es que habrá paritarias.
Indiscutiblemente.
Bueno, cuando vos le hablas a cualquiera que defiende este modelo y te pones, no en exportador, te pones en un tipo que genera bienes y servicios, pero para venderse en la República Argentina como tantos, ¿cómo establecés la diferencia entre el modelo anterior que tenía al salario como locomotora del círculo virtuoso, y si yo tengo guita hago más demanda comercial, si hay más demanda comercial hay más demanda industrial, y entonces la cosa camina, a esto que me está obligando a bajar la persiana?
Indiscutiblemente el modelo anterior, que nos permitió un crecimiento importante, se basó en políticas proactivas permanentemente. Nosotros crecimos 2000%, sí. No me equivoco, 2000% en 12 años.
Qué bárbaro.
Pero ¿por qué? ¿En qué se basó? En que toda la sociedad estuvo dispuesta a poner plata en un crédito que se llamó Bicentenario. Sí. Para que nosotros, al igual que nosotros, muchas pymes, por supuesto, compren máquinas de primer nivel en el mundo y se industrialicen.
Muy bien.
Esto nos permitió a nosotros tomar crédito al 9,9%, que en definitiva es un crédito que paga toda la sociedad, para producir trabajo. Ahora entramos en una etapa que es justamente al revés. El gobierno está haciendo todo para reducir trabajo, porque este proyecto que tienen ellos no le cierra sino es con el 15% de desocupación. Uh-huh. Porque a la hora de discutir paritaria, el ministro de Economía o de Hacienda, como lo dicen ahora, uh-huh. Lo dijo claramente, sí, sí. Vamos a discutir salario o puestos de trabajo.
Claro.
Cuando nosotros lo que queríamos era un país fundamentalmente inclusivo. Uh-huh. Cuando lo que buscábamos, lo que pretendíamos, es que los chicos no estén en la calle tomando cerveza, sino que encuentren laburo y que la sociedad vaya para adelante. Uh-huh. Esto no puede ir para adelante si no es de la mano rectora del Estado. Uh-huh. De la mano rectora que conduzca el camino y no que permita, por ejemplo, que la importación nos amenace constantemente, y todo aquello que querramos ajustar los precios en función de la subida de costos, entonces lo tenemos importado. Sí. Esta película ya la vimos. Fíjate que los grandes supermercados ya en el primer mes de diciembre aumentaron sus importaciones el 1000%.
Increíble.
Y esto sabemos cómo termina esta película, porque por más que haya licencias no automáticas para el sector textil, no tiene ninguna importancia si las 18.000 posiciones restantes que tienen licencia automática pueden traer importaciones, y por lo tanto el trabajo va a mermar, y por lo tanto nos va a afectar a todos.
Sí.
Porque cuando el sol sale, sale para todos, y cuando se nubla para todos. No es que un sector pueda hacer la diferencia porque tenga licencia no automática.
Claro.
Esto es lo primero que tienen que entender los empresarios. Que el mercado lo hacemos entre todos, entre los obreros de enfrente, entre los obreros de la vuelta, y los tipos que trabajan en la estación de servicio.
Claro.
Todos formamos el mercado.
Uh-huh.
Y si el mercado deja de tener potencia, porque los jubilados dejan de cobrar, porque los salarios a valor real entran a caer, el mercado se...
Sí.
Y el mercado ya se está cayendo.
Uh-huh. Raúl, ¿qué recuerdo tenés, insisto con esto de la necesidad de hablarle a quien no tiene archivo en su memoria, de aquellas empresas que hasta 73, 74, 75 laburaban a tres turnos, que eran en gran parte algo así como la banda de sonido del Gran Buenos Aires, el ruido de sus talleres, porque no paraban jamás, porque encontraba gente en los andenes de todas las estaciones las 24 horas yendo y viniendo de su lugar de trabajo. Parece que estamos hablando de la prehistoria y nos separan 40, 41, 42 años de todo eso.
Sí, no. Los últimos años también se trabajó fuerte, fundamentalmente 2004, 2005, 2006.
Muy bien.
También me acuerdo de los años que vos decís, y también me acuerdo perfectamente de la época en que personalmente fui a verlo a Menem,
uh-huh,
a Casa de Gobierno, a plantearle que el hilo que yo compraba para hacer la tela me salía más caro que traer una que lo que costaba una camisa importada vendida en Chemea.
Claro.
Le digo, pero Carlos, mirá lo que es esto. Esto es imposible de competir. ¿Y qué vas a hacer? Tenés que hablar con Cavallo, me decía.
Claro.
También vivimos la época, acá en la puerta de mi fábrica, de tener que salir con una red a cazar obreros porque no venía nadie y nos quedamos, y los que no teníamos mano de obra para seguir creciendo.
Uh-huh.
O sea que la Argentina tuvo estos ciclos, los vivimos y tenemos que saber enfrentarlos, pero para enfrentarlos no hay otro camino que la unión de todas las fuerzas que estamos en la producción y en el trabajo.
Muy bien.
Por eso nosotros, las pequeñas y medianas empresas, junto al movimiento obrero, tenemos que salir a defender este proyecto. No hay otra solución. Bien. Tenemos que salir a defender el proyecto nacional y popular, un proyecto abarcativo, un proyecto de producción, un proyecto que nos permita a todos vivir decorosamente y coherentemente.
En ese sentido, Raúl, por último, ¿qué es lo que está dando vueltas? Si es que hay alguna idea de salir a confrontar con todo esto para que ese final inexorable finalmente no se presente. ¿Qué hay en cuanto al entramado con trabajadores, otras entidades?
Estamos trabajando fuerte.
Muy bien.
Estamos trabajando fuerte. Primero, yo evitaría la palabra confrontar.
Sí.
Y no me gustaría que esté dentro de este mismo texto.
Muy bien.
Porque nosotros no estamos confrontando.
Uh-huh.
Nosotros entendemos que las elecciones las ganó el ingeniero Macri leal y correctamente, uh-huh, y por lo tanto nuestro presidente para los próximos 4 años.
Muy bien.
Lo respetamos y lo entendemos como tal.
Sí.
Que no compartamos las ideas es otra historia. Pero no vamos a confrontar, vamos simplemente a plantear nuestro proyecto y que la sociedad entienda que hay otra forma de ver el mismo problema,
uh-huh,
para lo cual estamos trabajando juntos y con equipos técnicos en cada una de las áreas para poner los temas en negro sobre blanco y explicar claramente por qué sí o por qué no. ¿Por qué no se van a hacer las represas de Santa Cruz?
Uh-huh.
¿Por qué no ponemos molinos eólicos? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué ahora quieren importar combustible? Pero para eso tenemos que responder técnicamente. No queremos entrar en la discusión política para que piensen que nosotros estamos en una campaña para para tirar abajo el gobierno, sí, de ninguna manera.
Te entiendo.
Nosotros vamos a poner ideas negro sobre blanco y que la sociedad en su conjunto tenga la posibilidad de ver y de comparar una idea con la otra.
Tendré los ojos muy lejos y un cigarrillo en la boca, el pecho dentro de un hueco y una gata medio loca. Un escenario vacío, un libro muerto de pena, un dibujo destruido y la caridad ajena. Un televisor inútil, eléctrica compañía, la radio a todo volumen y una prisión que no es mía. Vejez sin temores y una vida reposada, ventanas muy agitadas y una cama tan inmensa. Diarios apilados y una flor cuidando mi pasado y un rumor de voces que me grita y un millón de manos que me aplauden. Tuyo sobre todo cuando ya me empiece a quedar solo. Ventanas muy agitadas y una cama inmóvil, un montón de diarios apilados, una flor cuidando mi pasado y un rumor de voces que me gritan y un millón de manos que me aplauden y el fantasma tuyo sobre todo cuando ya me empiece a quedar solo. Y el fantasma tuyo sobre todo cuando ya me empiece a quedar.
Una postura muy clara frente frente a tanta oscuridad, ¿no? Porque la verdad que por encima de los actos oficiales, de esa especie de sobreactuación que hubo entre el domingo y el lunes pasado por parte del gobierno nacional, de reintentar reinstalar la investigación de Nisman. Me parece que hay una nueva utilización de su muerte y muy poco, como ustedes lo marcan en su comunicado, muy poco de esclarecimiento concreto cuando ya pasaron 12 meses.
Bueno, no solo eso, sino que se concatena también, te diría Gustavo, con la posición que lleva a la DAIA con respecto al juicio por encubrimiento, que de algún modo están relacionados entre sí. El encubrimiento también fue parte del accionar de Nisman en el momento, al momento que durante 10 años no aportó absolutamente nada nuevo a la causa. La investigación de Nisman estaba amañada, dirigida por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, probablemente Israel, probablemente, y la connivencia de Stusos, que hoy parece que va a ser reivindicado, ¿no? Claro. Eso es lo que se presenta en el horizonte cercano.
Da la sensación, bueno, en el marco del juicio del encubrimiento, que la DAIA está siguiendo de alguna manera el mismo camino que alguna vez trazó Beraja, o eso es una hipótesis muy alocada.
No, no, para nada, es una casi la realidad, te diría yo, que sigue la DAIA teniendo posiciones muy similares a las que Beraja en su momento llevó adelante para encubrir el atentado. Está clarísimo del modo en que se mueven. Vos tenés que fijarte quiénes son los principales afectados, son los familiares y la posición, tanto Memoria Activa, 18J y a Peña, que disienten radicalmente con la posición de la DAIA. Ellos son los verdaderos afectados y los únicos con derecho legítimo a reclamar el esclarecimiento del atentado. Y por supuesto, desbaratar este entramado que constituye la muerte de Nisman, el suicidio de Nisman, porque podemos afirmar que no hay ningún elemento que conduzca al homicidio, por lo tanto es un uso político omiso que hace la DAIA y el PRO, porque evidentemente la DAIA está captada por el PRO, sin ninguna duda.
Ahora, suponete, nos están escuchando un montón de hombres y mujeres que no están relacionadas con la, con el mundo político, social de la comunidad judía aquí en la República Argentina, que no tiene muy claro cuál es el laburo que desarrolla y desarrolló políticamente la DAIA. Sin embargo, lo que le suena es, bueno, se trata de la DAIA, y entonces, ¿cómo estamos hablando de una DAIA que colabora para que no se conozca la verdad? ¿Cómo se puede sintetizar la explicación de algo que parece tan irracional?
Gustavo, tiene una sola palabra, bochornosa. Es una actitud bochornosa que se arroga también la representación de toda la colectividad judía, y no es cierto. La DAIA representa y tiene institucionalizado alrededor de 60.000 personas, 60.000 judíos argentinos judíos, y en realidad hay cerca de 250.000. ¿Qué pasa con los otros 100, 120, 130.000 judíos que no están representados en la DAIA? ¿Cómo piensan y cómo analizan este devenir de la DAIA, este accionar político que encubre, que está aliado con un partido político, que está partidizado? En fin, es una actitud bochornosa, y nosotros la resaltamos y lo ponemos en evidencia al señalar que esto pertenece a una intención honesta de reinstaurar, por ejemplo, la acusación contra el gobierno de Cristina de Kirchner, con una intención nefasta, que es destruir todo aquello que tenga olor acá. Nosotros no somos acá específicamente, pertenecemos al campo popular, nacional y popular, no somos acá, pero creemos que en estos 12 años se han avanzado un montón de cosas, entre ellas la posibilidad de muchas minorías de expresarse, entre ellas la minoría del colectivo judío, y me parece que hubo grandes avances. La intención aparentemente de este gobierno de Cambiemos es destruir todo aquello que huela a avance, popular y nacional, ¿no?
¿Cómo se dio, Larry, en estos meses el crecimiento del llamamiento argentino judío? ¿Cómo se inserta dentro de esta realidad que, la verdad, fue manejada casi monopólicamente por la DAIA durante tanto tiempo?
Mira, hemos tenido una respuesta excepcional del público, no solamente del público nuestro, decirlo entre comillas, argentino-judío, sino de todas las organizaciones sociales que nos han recibido. Hemos hecho una cantidad de visitas protocolares, de cortesía, políticas. Hemos estado en Memoria Activa, en el INAVI, hemos estado en un montón de lados y hemos tenido una recepción maravillosa. Creemos que, bueno, se nos manifiesta también adentro de las comisiones de trabajo que tenemos ya formadas, que estamos trabajando intensamente. La cantidad de adherentes que fue creciendo lenta, pero seguramente, y una cantidad de calidad en la militancia que no se veía desde hace mucho tiempo. Y muchos aquellos que se sentían curiosos pero no sabían dónde expresarse con más realismo político que la DAIA y la ANIA, bueno, encontraron en el llamamiento un lugar donde militar, un lugar donde abroquelarse frente a tanta adversidad.
Larry, ¿cómo crees que va a seguir esta historia? Me refiero al PRO, Nisman, esta intención de que esto caiga en Comodoro Py, una vez que puedan resolver, por las buenas o por las malas, que no fue un suicidio. Esto termina con intentando la foto de Cristina subiendo las escalinatas de Comodoro Py, ingresando a tribunales.
Probablemente sea eso lo que ellos busquen. Dependerá de nosotros, de la militancia nacional y popular, lo digo en el ámbito de los judíos como en el ámbito general, depende mucho de nosotros, de la militancia, de la inteligencia con que sepamos resolver la provocación a la violencia. Hay completamente una provocación constante con lo de Milagros Salas, por ejemplo, de llevarnos al plano de la violencia. Creo que la militancia nacional y popular debe tener la claridad ideológica para no caer en esa provocación y para inyectar mayor democracia a todas las organizaciones y imponernos frente a esto, que tiene un tinte absolutamente autoritario.
Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí y apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida Cassandra, bienvenida el sol y mi niñez. Sigue y sigue bailando alrededor, aunque siempre seamos pocos los que aunque podamos ver.
Contaste
un cuento, sabiéndolo contar, y creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, Cassandra, digo bien, bien, bien. No yo de fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que se te suelen perder, se te suelen perder, se te suelen perder, se te suelen perder. Se te suelen perder, se te suelen perder,
se te suelen perder. La relación con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, tanto de Lino Barañao como de Miguel Galuccio, no era exactamente la misma. Uno era parte de su gabinete y el otro fue nombrado como conductor de una empresa con alta o altísima participación del Estado. La relación, es cierto, no era la misma. Pero la verdad es que tampoco era tan distinta. Sin embargo, cuando hablamos de la continuidad de los funcionarios de Cristina en el gobierno de Macri, generalmente dejamos muy solo al ministro de Ciencia y Tecnología y no sumamos en ese listado al titular de YPF. Ambos tienen en común un dato que es central importantísimo. Estuvieron al frente de dos creaciones kirchneristas. Ocuparon la titularidad de dos áreas que no existían hasta ese momento. Los científicos argentinos quedaron contenidos por primera vez en una estructura de este tipo a partir de diciembre de 2007. Pero en 2003, y con Néstor, ya el cambio de paradigma era una realidad. Veníamos de aquella larga línea de tiempo tan extensa como penosa que había nacido en la noche de los bastones largos y que tenía una estación muy fuerte, una parada central en la convertibilidad, neoliberalismo, menemismo y Cavallo mandando a lavar los platos a los ministros. Pero lo cierto es que el cambio de paradigma que comienza en el 2003 se constituye a partir del Ministerio de Ciencia y Tecnología en diciembre del año 2007.
A partir de 2003, la Argentina empieza a divisar un horizonte de cambio y recuperación.
En el marco de la política de jerarquización de la actividad científica y tecnológica, los estipendios promedio de las becas doctorales y postdoctorales que otorga el CONICET fueron incrementadas en 121% y 117%. Nuestro querido CONICET, durante tanto tiempo olvidado y que tan importante es para el desarrollo global del país.
Se inicia una nueva y promisoria etapa de la ciencia argentina, donde el CONICET es protagonista. La reapertura de la carrera de investigador, el aumento del número de becas y fondos para la financiación de proyectos, dejan atrás años oscuros de desinversión en el CONICET. A fines de 2007, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Puro.
Este logro consolida la importancia de la ciencia argentina en un nuevo modelo de país. El CONICET está integrado a estas políticas públicas que tienen como fin mejorar y sostener las condiciones del sistema científico nacional. En la última década, el porcentaje de Producto Bruto destinado a ciencia y técnica creció de manera sostenida. El CONICET acompaña este crecimiento, incentivando la transferencia tecnológica y la investigación básica aplicada al sistema productivo. La ciencia comienza a orientar sus esfuerzos en mejorar la calidad de vida de los argentinos. Articulando desarrollos de investigadores con empresas privadas, el CONICET expande la oferta científica tecnológica argentina a otras latitudes del mundo. En estos 10 años se duplica el número de investigadores del CONICET y se triplica el número de becas.
Me siento tan contenta de poder haber contribuido desde el Estado Nacional como representante de todos los argentinos a las cosas que estamos logrando desde la ciencia, la tecnología, la repatriación de nuestros científicos y científicas. Hemos comenzado a vincular en los hechos, en la práctica, con recursos, con resultados, a la ciencia con el crecimiento económico y con el desarrollo de la industrialización de nuestro país.
En estos años, el CONICET creó 6 centros científicos tecnológicos, 112 nuevas unidades ejecutoras y 6 centros de investigaciones y transferencia en todo el país.
El déficit en materia de infraestructura, de edificios para laboratorios, para la investigación, para el desarrollo, era de 120.000 metros cuadrados. 120.000 metros cuadrados. Quiero decirles a todos los argentinos que en el año 2012, con la inauguración en las ex bodegas Giol del Polo Científico Tecnológico, ya hemos cubierto el 50% de esos 120.000 metros cuadrados.
Argentina se posiciona como un país productor de innovación científica y desarrollo tecnológico de alto valor agregado. El CONICET focaliza sus acciones en el Plan Argentina Innovadora 2020, impulsado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. La ciencia llega a todos. investigadores del CONICET participan de Tecnópolis, la feria de ciencia, arte y tecnología más grande de América Latina. En 2012 se crea YPF Tecnología, integrada por YPF y el CONICET. Esta compañía de desarrollos tecnológicos es una contribución del sistema científico al crecimiento sostenido de la industria energética nacional.
Me siento muy orgullosa de ser presidenta de la República Argentina y que la República Argentina tenga en América Latina la mayor cantidad de científicos cada 1000 habitantes.
Todo esto pasó entre 2003 y 2015, para un aspecto de la vida nacional absolutamente olvidado. Es más, el Ministerio de Ciencia y Tecnología argentino fue el primero de la historia política, económica, social y científica de toda América Latina. Y fue Chile, a través de Michelle Bachelet, el primer país que importó esta iniciativa.
Pero creemos que ha llegado la hora de dar un nuevo paso en la dirección de la sociedad del futuro. Darle más importancia a la creación del conocimiento mediante la ciencia, las humanidades, el desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras. Y esto supone una institucionalidad dinámica y eficiente que coordine los recursos disponibles y represente adecuadamente las necesidades del sector. Yo les he anunciado al Consejo que hemos tomado la decisión de crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología dentro de este periodo de gobierno. Lo comprometimos como país, le pedimos a una comisión asesora que nos propusiera una propuesta viable, hemos estudiado los informes y es posible avanzar en esta dirección. Ahora, el diseño de este nuevo ministerio, que va a utilizar como insumo fundamental las propuestas de la Comisión Presidencial de Ciencias para el Desarrollo de Chile, va a estar a cargo de los ministerios de Educación, Economía y Hacienda, bajo la coordinación de la SECPRE y con el apoyo del Consejo de Innovación para el Desarrollo. Con plazos concretos, vamos a enviar a más tardar, yo diría a fines de este semestre, un proyecto de ley que cree un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y ya esperamos entonces que se apruebe a la brevedad, de manera que el próximo año, al inicio de la discusión del presupuesto, o sea, cuando se empiezan a hacer las discusiones presupuestarias, podamos tener ya un ministerio en funciones y que sea el nuevo ministro el que pueda discutir y acordar los compromisos de financiamiento que nos permitan avanzar justamente a ese modelo de desarrollo basado en el conocimiento.
Bien, creamos un ministerio para que Lino Barañao sea ministro. Y encima empezamos a exportar la iniciativa. Para que Galucho sea titular de YPF hubo que recuperar yacimientos petrolíferos fiscales. La petrolera argentina regresó a casa en 2012 y de esa manera volvió el sueño de la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina, el sueño de Irigoyen, de Mosconi, de todos los que pensaron en sintonía con dos palabras esenciales: soberanía e independencia.
Declárese de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones.
En este marco, Barañao fue ministro. En este contexto, Galucho se convirtió en el CEO de YPF. Ahora bien, cuando el neoliberalismo les propone quedarse, también los está invitando a cambiar de rumbo. Después de llenarse la boca con la continuidad de políticas de Estado o de no destruir lo que se hizo bien, cambiemos desde la política real. La verdad es que se encarga cada 24 horas de destrozar el libreto de campaña. Recordemos qué decía Lino Barañao cuando Macri lo confirmó en su cargo.
Yo decía que si hubieran querido reducir el presupuesto, si hubieran querido volver atrás en materia de ciencia y tecnología, hubieran elegido otra persona. Porque yo, bueno, no solo he sido ministro durante dos periodos previos y presidente de la agencia, durante 18 años yo fui presidente de la Asociación de Personas de CONICET, o sea, tengo una actividad gremial importante, con lo cual mi posición de activista es conocida. Entonces, yo creo que si se me designó es porque había confianza en poder seguir con el ritmo de crecimiento que ha tenido el financiamiento y el apoyo a la ciencia en general en este país.
Esas fueron las últimas palabras que hemos escuchado de Lino Barañao. En los últimos días, la verdad es que hubiera sido muy importante volver a escucharlo. Pero el ministro de Macri, aún, todavía no lo escuchamos, no dijo absolutamente nada sobre el congelamiento del proyecto ARSAT 3 y mucho menos sobre los despidos en la empresa satelital. Tampoco salió al cruce de la posible privatización de los dos satélites Industria Nacional que podrían quedar en manos de Thales, casualmente. La empresa francesa que es socia de Clarín en la distribución local de la señal de Internet. Por supuesto, su silencio, el silencio de Lino Barañao, habló mucho más fuerte aún cuando el nuevo titular del CONICET, Alejandro Secato, dijo que por la cantidad de personal que tiene el organismo, hoy es inviable. A ver, ¿quién era Secato hasta ser titular del CONICET? Era el viceministro de Ciencia y Tecnología de Lino Barañao. Era el 2 de Ciencia y Tecnología del gobierno kirchnerista. Por lo tanto, cuando habla de ajuste, no está enfrentando a Barañao. Me parece que lo está interpretando. Los hombres cambian, es cierto. Es una posibilidad. Escuchá lo que decía Secato cuando el país del kirchnerismo soñaba con apuntalar su independencia a través de su soberanía científica y buscaba que el trabajador argentino piense en la Argentina desde su laboratorio.
El país ha planteado siempre a los jóvenes investigadores un paradigma de desarrollo personal basado en el trabajo con un grupo de colaboradores o becarios y la trascendencia de ese trabajo en investigación básica a través de publicaciones internacionales, medidas con los indicadores bibliométricos usuales, factores de impacto, digamos, toda la parafernalia numérica que caracteriza la importancia del trabajo de un investigador. Y en ese sentido hemos sido exitosos, tenemos investigadores muy reconocidos a nivel internacional, pero hace falta complementar ese paradigma único por el momento con otra idea que se le proponga a los jóvenes que mire más hacia la solución de problemas concretos, hacia la satisfacción de demandas en su más amplio espectro, desde la producción hasta las necesidades sociales, y plantearle a los jóvenes un modelo alternativo en el cual ellos se sientan parte de una gran maquinaria detrás de proyectos trascendentes importantes para el país. No de una manera competitiva ni de suplantar un modelo con el otro, sino de complementariedad. Hace falta que tengamos investigadores básicos muy distinguidos, evaluados a través del método tradicional, pero que también le ofrezcamos a los jóvenes una carrera en el cual la satisfacción de demandas sociales o productivas sea el objetivo central de su trabajo.
Hoy ese señor, el mismo que estabas escuchando hace segundos, dice que lamentablemente tenemos casi 4 veces más de los hombres y mujeres que teníamos en el CONICET hace 12 años. Bueno, habrá que decirle a quien fuera el 2 de Lino Barañao que por supuesto que hubo que poblarlo porque estaba absolutamente desierto. ¿Cómo puede ser que ahora sea inviable? Pasemos a YPF. Resulta que para sostener las formas y sin quedar muy manchado, ahí Galucho la tiene un poco más difícil. ¿Por qué? Y porque arriba lo tiene Aranguren, al frente de una cartera absolutamente estratégica que Argentina quizás utilice de la mano del macrismo para ceder soberanía. El manual de estilo de las multinacionales petroleras y gasíferas, la verdad es que no es compatible con ningún plan nacional. Y esto, que la verdad es demasiado primario, por si hacía falta, fue subrayado por el ex hombre fuerte de Shell en la campaña electoral, cuando dijo, sin utilizar ningún tipo de eufemismo, ni metáfora, ni ningún giro que lo torne confuso, cuando dijo que el autoabastecimiento, para él, no era ninguna prioridad.
La energía tiene ciclos que en el caso de los hidrocarburos fósiles eran de los 5 a 6 años. Tampoco es tan relevante recuperar el autoabastecimiento, la soberanía hidrocarburífera. Lo que nosotros tenemos que preocuparnos es por tener seguridad energética y contribuir de la forma más...
¿Qué significa?
Significa tener energía variada, accesible y a precios razonables.
Sí. Muy bien. Autoabastecimiento no interesa. Si hay que importar, se importará. Ahora estamos en las puertas de un importantísimo conflicto con los trabajadores petroleros. Y entonces, la verdad es que ya es tiempo de ir escuchándolo a Galucho, que si bien no era hombre de muchas palabras en el gobierno kirchnerista, bueno, ahora la verdad es que es muy necesario escucharlo. El precio internacional sigue en descenso, ya lo sabes. Y frente a esto, el macrismo se desentiende de miles de futuros despidos que puedan darse en el área si los balances son negativos. Son empresas privadas, yo no tengo nada que ver. Se reinstaló aquella frase de la última dictadura que pintaba de cuerpo entero su política económica. Da lo mismo fabricar acero que caramelos. Y por supuesto, vos y yo sabemos que esto no es así. Un proyecto, un plan basado en soberanía política e independencia económica, sabe muy bien del rol que cumple el petróleo. Lo defiende, lo valora, lo cuida. Un plan de entrega, un plan de dependencia, un plan de colonia próspera, no encuentra mucha diferencia entre aceros y caramelos. Galucho habló, es cierto, y por ahora mostró la cáscara, mostró el envase, y falta conocer el contenido. Frente a esto de la baja del precio del petróleo, al referirse a este escenario internacional, complejo para la actividad, por supuesto, el titular de YPF consideró que la caída del precio del petróleo ofrece dos caminos. Uno es dejar de producir, y el otro es bajar los costos operacionales. Bien. Faltan las precisiones sobre cómo buscará mejorar la eficiencia de la compañía. Mientras el resto de las empresas del sector ya está diciendo cómo, Galucho todavía no. Y ese cómo será bajar los costos a través de despidos. La historia comenzó cuando la empresa Tecpetrol, que pertenece al grupo Techint, decidió paralizar un equipo perforador y otras dos máquinas, y 450 puestos de trabajo quedaron en peligro al disponer, primero, vacaciones anticipadas, después vendrán las suspensiones y después llegarán los despidos. Como sucede en el mundo privado, cuando uno abre la puerta, todos salen a jugar y la tendencia se respeta a rajatabla. Ahora, si esa tendencia la marca YPF, ya no hay forma de contener a la manada. Y se está oliendo en el sur que otras operadoras ya están comenzando a adoptar una medida similar a la del grupo Techint. Ese esquema rápidamente tendrá eco en las pymes que hoy le ofrecen servicios a las petroleras. En total, se estima que los puestos de trabajo que están en riesgo hoy ascienden a más de 3.000. Ayer YPF informó, mientras tanto, mientras todo esto se debate, que se descubrieron tres nuevos pozos en Mendoza. Hallazgos que se ubican en denominadas cuencas maduras, o sea, zonas que ya están siendo trabajadas y por lo tanto serán de muy fácil acceso para su explotación. La pregunta hoy suena cada vez más fuerte y tiene que ver con ¿para qué y para quién hoy estamos sacando petróleo de la entraña de nuestra tierra? ¿Para nosotros? para que por oferta y demanda el precio interno de nuestro combustible baje y esté al servicio de aumentar la producción y crecer? Y la verdad es que pinta que no. Parece que vamos demasiado rápidamente al mismo modelo, a la misma matriz del menemismo. Si el país no producía, no necesitaba energía. Y entonces, se exportaba. Bueno, es muy probable que lentamente vayamos hacia ese mecanismo. Con desocupación, con bajos salarios y encima con empresas cerradas, no solamente no se produce, sino que se consume muy poco. Y entonces, la cantidad de petróleo necesario para hacer andar al país será menos y se podrá exportar más. Algo sencillo entender, quizás con la misma lógica de aquellos que tienen en sus manos las vaquitas mientras vos seguís siendo el dueño de las penas. Si vos tenés menos guita, consumís menos carne y hay más para exportar. Bien. La verdad es que estamos en un tiempo donde no da lo mismo producir aceros que caramelos. Sin embargo, algunos nos están haciendo creer que sí.